viene de lenguajear, una palabra del biólogo chileno Humberto Maturana. Lenguajear es combinar emociones con la razón. La emotividad impacta lo que pensamos, decimos y el cómo actuamos. Aquí en Lenguajeos conversamos con emoción y razón sobre la docencia, porque conversar es humano y conversando podemos transformar la calidad de la docencia. Bienvenidos a Lenguajeos, el programa de radio de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el apoyo de Radio Universidad de Costa Rica, 96.7 FM.
Muy buenos días, les habla Eleonora Badilla Sachs. Esperamos que hayan tenido un buen descanso y una semana propicia para la reflexión. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema que es de particular interés para la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente y para el proyecto de docencia multiversa, que es un proyecto de la Vicerrectoría de Docencia que busca incorporar la tecnología en los procesos docentes de nuestro profesorado. Para ello, conversaré con la doctora Ana Rodera. Ella tiene un gran interés en proyectos con uso de tecnología que también tienen toda la característica de los proyectos que le interesan al proyecto de docencia multiversa. Son proyectos colaborativos, esa es una de las palabras que más usamos en docencia multiversa, que mezclen la educación, la tecnología y la innovación para generar aprendizaje y conocimiento. Ana está interesada en proyectos de este tipo colaborativos y ella es doctora, graduada de la Universitat Oberta de Cataluña en educación y TIC e-learning, licenciada en psicopedagogía por la UNED y diplomada en magisterio con especialidad en educación física. También tiene una maestría en aplicación de las nuevas tecnologías en la educación, un posgrado en programas de aprendizaje y otro en nuevos entornos de formación. Gracias a una beca predoctoral en la Unidad de Apoyo y Entrenamiento del Departamento de Servicio de Tecnología Educativa de la Universidad de California en Berkeley, finalizó su tesis doctoral Profesores 2.0 en la Universidad del Siglo XXI, criterios para la integración educativa de la web social en la universidad, de la que nos contará un poco el día de hoy. En el ámbito laboral, Ana Rodera se dedica a la formación de profesores y funcionarios sobre los procesos de construcción de conocimiento colaborativos mediados con las herramientas de la web 2.0. Además, Ana pertenece a una red llamada The Project, donde diseña, implementa, da seguimiento y evaluación de iniciativas relacionadas con la construcción de comunidades de práctica o la mejora de la alfabetización digital en empresas e instituciones tanto nacionales como internacionales. Actualmente, junto con dos compañeros más, el doctor Tomás de Camino, quien ya estuvo aquí en Lenguajeos, y la máster Carolina Taborda, desarrolla proyectos de innovación estratégica mediada por las tecnologías desde la Fundación Costa Rica para la Innovación. Como han escuchado y escucharán durante el programa, Ana tiene muchísimas experiencias y conocimientos en educación y tecnología, pero nos vamos a concentrar en su tesis doctoral. Ana, muchísimas gracias por aceptar venir a Lenguajear con nosotros y a compartir tus ideas que has plasmado en tu tesis doctoral.
Muchas gracias a todos vosotros.
Vamos a hacer un corte y ya volvemos con la doctora Ana Rodera.
Su voz también cuenta en Lenguajeos. Escríbanos al Facebook Radio Universidad de Costa Rica 96.7 FM o llámenos al 2234-3233. Le repito, 2234-3233.
Les habla Eleonora Badilla Sachs. Estamos en Lenguajeos y vamos a hablar hoy con la doctora Ana Rodera sobre su tesis de la docencia en la web 2.0. Como vieron en la introducción, podríamos hablar de muchos temas con Ana Rodero y tal vez en el futuro la volvamos a invitar, pero tal vez nos concentramos hoy, Ana, en tu tesis de doctorado. En primer lugar, quisiera darte la bienvenida no solo a Lenguajeo, sino a Costa Rica.
Muchas gracias.
¿Hace cuánto estás aquí?
Vine para una estancia postdoctoral durante 4 meses el año pasado. Estuve en la UNED y en el CINO de la Universidad de Veritas y me enamoré de Costa Rica y en Costa Rica y decidí volver. Y actualmente llevo como unos 5 meses aquí en Costa Rica con el proyecto de la Fundación Costa Rica para la Innovación.
Bueno, pues celebro mucho que te haya gustado el país, que te hayas enamorado de Costa Rica y en Costa Rica, y que podamos contar con tus aportes ya más de cerca.
Ok, perfecto.
Bueno, en tu tesis te enfocaste en el uso de la web 2.0 en la docencia, pero... Contanos qué es el asunto de la web 2.0.
Sí, bueno, la web 2.0 la podemos definir a partir de su diferencia con la web 1.0, ¿no? En la web 1.0, yo no sé si usted recordará, Eleonora, que éramos todos consumidores de información. O sea, si tú no tenías unas competencias digitales que te permitiesen programar, tú no podías publicar, ¿no?, en la web. Y actualmente con la web 2.0, también denominada web social, tenemos la posibilidad de convertirnos en prosumidores, ¿no? Y esta palabra, que suena así como un poco rara, significa que una persona normal y corriente, como seríamos usted o yo, podemos producir información y podemos consumir esta información. Es decir, podemos producir información, por ejemplo, en Facebook, ¿no?, o en Twitter, podemos compartir artículos de interés y podemos consumir esta información, es decir, suscribiéndonos a una página web, a un site. Entonces, yo creo que la diferencia fundamental para entender la web 2.0 es que nos da ese papel protagonista y nos convertimos en personas activas, ¿no? Antes éramos consumidores pasivos y ahora tenemos este papel más activo dentro de la web.
Mencionaste Facebook, Ana. Tal vez, ese yo creo que es un medio que todo el mundo conoce, aunque no todo el mundo... viva en Facebook, uh-huh, o disfrute de Facebook o sufra Facebook. Ha escuchado hablar de Facebook, pero tal vez si nos comentas algunas otras herramientas de la web 2.0 que permitan a las personas publicar, uh-huh, y consumir información.
Sí, por ejemplo, vamos a hacer así una clasificación un poquito rápida. Podríamos encontrar herramientas de gestión de información, ¿no? Aquí en gestión de información hablo de herramientas, por ejemplo, de búsqueda de información, ¿no? Podríamos apuntar a los suscriptores de feeds o suscriptores de noticias, a los agregadores de noticias, a los lectores, como por ejemplo Feedly, que es el más conocido, ¿no? También tendríamos a nivel de gestión de información, cuando encontramos esa información y la queremos guardar y no precisamente en los favoritos de nuestro ordenador, podemos hacer uso de marcadores sociales. Unos ejemplos serían Digo o Listly, por ejemplo. También encontramos para guardar información los discos duros virtuales. El más conocido es Dropbox o Google Drive, por ejemplo. También tenemos en otra sección de esta clasificación de tipologías de herramientas de colaboración y que nos permiten producir, ¿no? Aquí estaríamos hablando, por ejemplo, de mapas mentales colaborativos o enriquecidos, como podría ser el Mind Map o el Google. También podríamos hablar de documentos colaborativos, como utilizando TitanPad o Google Drive Documentos, que quizás es el que a la gente más le suena. También podríamos hablar de presentaciones, como el mítico Prezi, ¿no?, que a veces, si no se diseña bien, puede llegar a marear. También podríamos hablar en otra sección de herramientas de difusión del conocimiento, ¿no? Aquí podríamos hablar de los blogs que pueden estar editados, por ejemplo, con Blogger o con WordPress.com. Estamos hablando todo el rato de servicios que son de carácter gratuito, aunque algunos de ellos pueden tener una versión premium. También podríamos hablar de herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica. En asincrónica, pues el mítico Twitter, ¿no?, el del pajarito. Y en comunicación sincrónica podríamos hablar de videoconferencias realizadas a partir, por ejemplo, de Hangouts, que incluso nos permite grabar esa videoconferencia y mostrarla, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que que hemos dado así unos pequeños tips de herramientas que cualquier ciudadano puede registrarse y las puede utilizar. Y no exigen, o sea, una de las características fundamentales que me gustaría destacar es que todas estas herramientas no exigen unos procesos de aprendizaje excesivamente largos, ¿no? Quizá con una hora o un par de horas se puede llegar a dominar la herramienta porque son muy intuitivas.
Bueno, nos has dado una lista grande de herramientas que, como decís, son gratuitas y que además son de fácil aprendizaje y que además nos permiten no solo ser consumidores, sino creadores.
Ajá.
Parece que no tenemos excusa los docentes para no incorporar estas herramientas que hay en una gran cantidad y variedad. Y creo que por ahí andaría tu propuesta de utilizarlas en el aprendizaje.
Yo lo que encuentro a veces es que el profesor tiene que tener como no sé si decirle voluntad de mejorar, ¿no? De conseguir un desarrollo profesional docente, y muchas veces quizá las instituciones no facilitan que este profesor se recicle, ¿no? A veces no encontramos como buenos programas de actualización profesional, entonces el profesor es el que se tiene que buscar un poco la vida indagando por internet, preguntando a compañeros para decidir formarse. Entonces yo creo que en este sentido las universidades, la formación del profesor es una formación continua a lo largo de la vida, ¿no? Como debería ser la de cualquier persona, pero más un docente. Entonces este profesor lo que tiene que saber es dónde buscar, tiene que saber qué es lo que necesita aprender, y la web 2.0 lo que te permite es tener a mano esta multitud de recursos, por ejemplo los MOOCs, ¿no? Estos cursos educativos abiertos en línea.
Masivos.
Sí, masivos, y en la mayoría de casos gratuitos, que lo que permiten es que ese docente pueda escoger realizar todo el curso o simplemente un par de temas que le interesen, pero que gracias a ello él puede seguir progresando en su desarrollo profesional. Pero insisto, yo creo que desde las universidades se tendría que incentivar la figura de este profesor que tiene que seguir aprendiendo, y se le tendrían que brindar los tiempos y las oportunidades para que pueda desarrollarse en este sentido.
Bueno, yo creo que es propicio el momento para comentarte, Ana, que en la Universidad de Costa Rica tenemos tres proyectos. Uno que es el de la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente. Este programa es parte de esta red, que lo que busca es poner a todos los profesores en red, pero para su crecimiento pedagógico. El otro es el de METICS, que es la unidad de apoyo al docente mediando su docencia con tecnología, y el otro es el de docencia multiversa. Y estamos en eso. Estamos en eso, tratando de apoyar a nuestros docentes en eso. Y en varias áreas y en varias dimensiones. Pero lo que estamos hablando hoy con vos es muy central para nosotros también. Hemos hablado de la web 2.0 y creo que tenemos que apoyar a nuestros docentes a utilizar estas herramientas. Pero en tu tesis hablas también de aprendizaje 2.0 y de pedagogía 2.0. ¿Cómo se relaciona la web 2.0, la pedagogía, el aprendizaje?
Uy, esa pregunta esa nos llevaría como para estar hablando 4 o 5 días seguidos, pero bueno, voy a intentar resumir, ¿no? Yo creo que todo lo que lleva la coletilla 2.0 implica que lo que vayamos a hacer en este caso, procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, vamos a facilitarlos con ayuda de las tecnologías que se encuentran en la web 2.0. Esto por un lado. Y cuando hablo de pedagogía 2.0, estoy haciendo referencia que estos procesos de enseñanza que llevamos a cabo se caracterizan por lo que se conoce con las 3P, ¿no? Que serían la personalización, la producción y la participación. Es decir, nosotros como profesores tenemos casi la obligación, ¿no? de intentar pensar en nuestros alumnos y ver que hay una gran variedad, intentar dar respuesta a todos los perfiles de estudiantes que encontramos en nuestras sesiones. Esto por un lado. Por otro lado, fomentar la participación. En este sentido, yo apostaría por por realizar actividades que fomenten la colaboración y no solo la cooperación, ¿no? Y después, por otra parte, tenemos la producción. Es decir, tenemos que hacer que nuestros estudiantes hagan cosas, se convierten en makers educativos, ¿no? En makers de conocimiento. Y para poder llegar a hacer que nuestros alumnos produzcan, nosotros mismos como docentes tenemos también que producir. Esto sería en cuanto a la pedagogía 2.0, ¿no? Y el aprendizaje 2.0 sería aquel que se lleva a cabo dentro de estos entornos que no necesariamente tienen que ser entornos formales, o sea, se tienen que dar en la universidad. Muchas veces se dan en entornos informales o incluso no formales. Entonces, todo este aprendizaje que está mediado por las tecnologías de la web 2.0 sería este aprendizaje 2.0.
Son las 8 y 17 de la mañana. Usted está escuchando Lenguajeos, el programa dedicado a la innovación y la calidad en la docencia universitaria. Vamos a dejarles unos instantes con la sección Recomendación Web y una de las herramientas 2.0 de las que conversamos en esta parte de la entrevista. Volvemos en unos minutos con la doctora Ana Rodera para dialogar sobre las conclusiones de su tesis doctoral.
Recomendación Web. A un clic de distancia, así está el conocimiento. Aprenda con nosotros sobre opiniones tecnológicas que existen para fortalecer su docencia.
¿Le ha pasado que entra a su salón de clase y sus estudiantes están pegados a la pantalla de sus celulares? Pues es muy probable que ellos estén revisando Facebook. ¿Qué es? ¿Y cómo utilizar esa herramienta a favor de sus lecciones? Fue creada en el 2004 por Mark Zuckerberg y cuenta con más de 1,000,000,000 de usuarios en el mundo. Para usar Facebook se debe crear un perfil, ingresando un correo electrónico y siguiendo las sencillas instrucciones. Ya con una cuenta se pueden crear grupos de Facebook, en donde usted podrá incluir a todos sus estudiantes, creando de esta manera un aula virtual. En Facebook podrá compartir contenido multimedia, recordarle tareas y trabajos a sus estudiantes con la creación de eventos y también puede hacer videollamadas y encuestas sobre determinado tema. Otro uso que le puede dar es el de comunicación directa con sus estudiantes, es decir, podrá avisarles que llegará tarde a dar la lección o que la clase se cancela. Si lo que le hemos dicho no le convence de utilizar esta plataforma, le dejamos las siguientes 5 razones por las cuales debe empezar a usar Facebook en el aula. 1. Sus estudiantes ya están en Facebook y lo utilizan a diario. 2. Facebook le permite crear un grupo exclusivo para la clase, el cual es independiente de su perfil. 3. Sus estudiantes pueden preguntarle sobre las asignaciones o cualquier otra duda fuera del horario de clase. 4. En Facebook puede publicar sus presentaciones de PowerPoint, subir documentos de Word o PDFs. 5. La plataforma le permite organizar estas publicaciones a través de las etiquetas, por lo que es sencillo encontrar los enlaces, notas y documentos publicados. Así que no lo piense tanto e ingrese a www.facebook.com y anímese a utilizar esta red social gratuita para enriquecer sus lecciones.
Les habla Eleonora Badilla Sacks, estamos en Lenguajeos y me acompaña la doctora Ana Rodera, apasionada de las tecnologías y la educación. Hoy lenguajeando sobre su tesis doctoral Profesores 2.0 en la Universidad del Siglo XXI, criterios para la integración educativa de la web social en la universidad. Ana, has planteado una serie de conceptos interesantísimos y una serie de recomendaciones muy pertinentes. Y conceptos que nos tomarían, como vos decís, 4 días de poder conversar sobre pedagogía 2.0 o la diferencia entre colaboración y cooperación. En este no es el momento, en el espacio adecuado. Sin embargo, tal vez las personas estarían interesadas en leer tu tesis, donde desarrollar estos conceptos. ¿Dónde la encontramos?
Bueno, mi tesis está en abierto, está en línea. Pueden encontrarla en cualquier repositorio de tesis de España. Ahí solamente tienen que poner el título, incluso en Google, Profesores 2.0 en la Universidad del Siglo XXI, y está totalmente abierta a cualquier persona que la quiera consultar. La pueden descargar y todo, y después me pueden enviar sus críticas constructivas, por favor.
Pues muy bien. ¿Cuál sería tu correo, Ana?
Sí, mi correo es ana@funcostarrica.org.
Funde Fundación.
Ajá.
funcostarrica.org.
Ajá.
Bueno, pues entonces vamos a consultar la tesis de la doctora Ana Rodero y luego la vamos a compartir con ella nuestros criterios. ¿Qué beneficios específicos tiene la web 2.0 para las universidades, Ana?
Bajo mi punto de vista encontramos diversos beneficios, ¿no? En primer lugar, podríamos decir que la web 2.0, un correcto uso, es muy importante, ¿no? Un uso eficaz de esta web nos puede ayudar a agilizar procesos en las universidades, ¿no? A nivel de gestión, a nivel de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Por ejemplo, si utilizamos el CMS como sería Moodle o como podría ser Edmodo o CourseSites, en este sentido nos ayuda a agilizar procesos, nos ayuda también a favorecer la comunicación, los procesos de comunicación, incluso grupos cerrados de Facebook, ¿no? Que ahora están muy de moda, o listas de Twitter. Entonces, sobre todo para la gente que vive lejos o la gente que trabaja muchas horas y no puede asistir presencialmente a la universidad, abre un nuevo campo de comunicación que antes quedaba un poco limitado. También podemos decir que esta web 2.0 nos ayuda a la difusión del conocimiento que se genera dentro de las universidades, tanto por parte de los propios profesores e investigadores como por parte de los estudiantes, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, a cuando los estudiantes utilizan un portfolio para mostrar sus evidencias de aprendizaje, que este portfolio puede estar construido sobre un Google Sites, por ejemplo, o sobre un WordPress que comentábamos antes, o sobre un Blogger o sobre un Wiki de Wikispaces, por ejemplo. Y también nos puede servir como para recibir feedback y retroalimentación de lo que está haciendo la universidad, ¿no? O sea, si tenemos una página de la universidad en Facebook, la gente puede adherirse a esta página, puede darle un me gusta, puede sugerir cambios dentro de la universidad y puede también realizar críticas que siempre, en todo caso, tienen que ser constructivas, ¿no? Entonces, todo esto a un precio, podríamos decir, low cost, ya que muchas de estas plataformas y muchos de estos servicios, como he dicho antes, sus funcionalidades básicas son de carácter gratuito. Entonces, yo creo que la universidad se tiene que subir un poquito al carro, como diríamos en España, de estas tecnologías 2.0, seleccionar aquellas que realmente les son útiles y aplicarlas de una manera eficaz.
Ana, hiciste una distinción en cuanto a un uso adecuado y eficiente de 2.0, de la web 2.0. ¿Por qué hiciste esa énfasis?
Ajá, sí, porque yo creo que no todas las tecnologías sirven para todo. Entonces, yo creo que es muy importante que hagamos una selección de esas tecnologías que verdaderamente responden a las problemáticas y a las necesidades que tenemos. Es decir, si yo como docente lo que quiero es estructurar mi asignatura, a lo mejor lo que necesito es, en un principio, es tener un mapa mental de los contenidos que va a tener mi asignatura y ese mapa mental, cómo se desglosa a partir de esos objetivos, de esos contenidos en actividades y en tareas concretas de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Entonces, para eso lo que necesito a lo mejor no es un Facebook, sino es una herramienta de mapa mental, como sería el Mind42. Entonces, yo creo que en este sentido tenemos que preguntarnos, o sea, hacernos una muy buena pregunta, ¿no? Como diría Einstein, hacernos una muy buena pregunta, invertir ese tiempo en hacernos la pregunta para después poder seleccionar la herramienta tecnológica correcta, ¿no? Y en muchos casos nosotros mismos no tenemos ese conocimiento, entonces es bueno como crear esta red que usted comentaba, ¿no? Esta red de profesores que a lo mejor yo no lo sé, pero mi compañero sí. Entonces es muy importante apoyarnos en lo que el otro sabe para poder nosotros evolucionar.
En tu tesis, Ana, hablas de 5 medidas generales para integrar las webs sociales en las escuelas y facultades. ¿Podrías compartirnos un poco sobre esas 5 medidas generales?
Ah, ok. Sí, son... No quiero que se tomen como unos principios al pie de la letra inamovibles.
Ni recetas. No, pero son ideas que pueden iluminarnos y pueden darnos guía.
Sí. Bueno, yo creo que en primer lugar estaría todo el tema de la cultura del remix, ¿no? Cuando hablamos de cultura del remix hablamos de no reinventar la rueda. Es decir, actualmente contamos con muchísimos repositorios de educativos en abierto, es decir, donde otros profesores han colgado prácticas o experiencias o recursos que nos pueden servir a nosotros con su debida transferencia para aplicarlas en nuestros contextos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, no invertir el tiempo en crear cosas nuevas a no ser que sea absolutamente necesario, ¿no? Sino coger y apropiarnos de lo que otros han creado, citándolos, claro, correctamente, y transfiriendo eso a nuestro particular entorno. Entonces, esto sería en cuanto al tema de la cultura del remix. Después creo que se tendría que establecer un sistema de incentivos, y aquí que no tiemblen los rectores cuando digo esto. Este sistema de incentivos no necesariamente tiene que ser incentivos económicos. Yo creo que como docentes muchas veces valoramos que nos dejen tiempo, por ejemplo, para poder investigar, para poder combinar la tarea de investigación con la tarea docente, o que nos brinden facilidades si queremos asistir a congresos o a jornadas, ¿no? Este tipo de incentivos. Después también se tendría que hacer intentar integrar las tecnologías dentro del aula, aquellas de manera progresiva y de manera eficaz y con un correcto seguimiento, que muchas veces los profesores lo que no tenemos es un equipo detrás que nos brinde ese asesoramiento y que nos ayude a integrar las tecnologías, a saber seleccionar cuáles nos van a funcionar mejor o peor. Entonces, en este sentido, intentar que en cada facultad haya un departamento, vamos a decirlo así, de acompañamiento, ¿no? De integración de las tecnologías. Después podríamos hablar también de los cursos de formación. Es decir, lo que comentábamos antes, ¿no? El desarrollo profesional docente parte de que esta universidad cada año proponga una serie de cursos o de actividades que respondan a las necesidades de los profesores. Y en este sentido, yo creo que estas formaciones no se pueden plantear de manera top-down, sino al revés, bottom-up. Es decir, se tienen que preguntar a los profesores, oye, ¿qué necesitáis? Muchas veces los profesores no sabemos la herramienta concreta, pero sí que sabemos decir, hey, yo me paso la vida haciendo presentaciones, o yo necesito una herramienta para hacer videoconferencias o para hacer vídeos interactivos. Entonces, todo el programa de reciclaje debería estar enfocado a responder a estas necesidades, ¿no? Y estas formaciones también se pueden dar, por ejemplo, en la asistencia a congresos o en la asistencia a jornadas de buenas prácticas, que incluso muchas veces no hace falta que ir a un congreso internacional, sino que entre los propios docentes de la facultad se podrían hacer esas mini jornadas para compartir experiencias buenas y malas. Es decir, yo muchas veces pienso que se tendrían que organizar jornadas de mi clase fatal. Entonces, que cada uno explicase su experiencia de una clase o de una asignatura que funciona muy mal y recibir retroalimentación para poder modificarla y obtener resultados positivos. Y por último, yo creo que también se debería dar una flexibilidad. Yo creo que los docentes muchas veces estamos como muy atados, muy encajonados, no tenemos flexibilidad como para dedicar unas horas a prepararnos bien nuestra sesión. Y eso es muy importante, o dedicamos el fin de semana, ¿no? Entonces, nuestra vida social la tenemos que compaginar con nuestra vida profesional, es decir, nuestra vida profesional no termina a las 5 de la tarde un viernes, sino que muchas veces tenemos que invertir ese fin de semana. Entonces, yo creo que en ese sentido nos deberían dar muchísima más flexibilidad para que podamos formarnos y para que podamos preparar nuestras sesiones de calidad.
Bueno, hemos conversado el día de hoy con la doctora Ana Rodera sobre el uso de la web 2.0 en la universidad. Ana, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. El tiempo se nos fue volando.
Gracias, Eleonor.
Hay, como pudieron escuchar, hay mucho fondo en lo que está proponiendo y lo que ha investigado Ana. Y tal vez podamos hacer otro programa sobre tantos conceptos tan innovadores, tan de punta y tan interesantes para la universidad. Muchas gracias por haber venido, Ana.
Muchas gracias a usted, Eleonora, y muchas gracias a todos los oyentes. Espero que hayan pasado un buen rato, y para lo que quieran, ahí me escriben en ana@funcostarrica.org. Muchas gracias y que tengan un buen día.
Y si quieren consultar la tesis de Ana, está en línea. En una semana, el doctor Dani Barrantes, del Departamento de Docencia Universitaria de DUM, de la Universidad de Costa Rica, vendrá a exponernos un proyecto nuevo, un curso para el profesorado universitario totalmente en línea, pero con características muy innovadoras. Agradezco mucho al equipo que está detrás del Lenguajeos, a Gabriela Murillo, nuestro asistente, a Bárbara Ocampo como productora y a Adrián Brenes, nuestro controlista. Les acompañó Eleonora Badilla Sachs y nos vemos el próximo lunes.
Lenguajeos viene de lenguajear, una palabra del biólogo chileno Humberto Maturana. Lenguajear es combinar nuestras emociones con la razón. La emotividad forma lo que pensamos, decimos y cómo actuamos. Aquí en Lenguajeos conversamos con emoción y razón sobre la docencia, porque conversar es humano y conversando podemos transformar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. agradecemos su compañía en Lenguajeos, el programa de radio de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el apoyo de Radio Universidad. Nos escuchamos el próximo lunes a las 8 de la mañana, aquí por la 96.7 FM de Radio Universidad.
Acompañe esta mañana con música por Radio Universidad de Costa Rica 96.7 FM. Diferente.
Son las 8 de la mañana con 32 minutos. Quédese en compañía de Radio Universidad. Escucharemos como primera obra de la programación musical de esta mañana del compositor romántico de Finlandia, Jan Sibelius, Escenas Históricas Opus 25, en una interpretación de la Orquesta Sinfónica de Gotemburgo que dirige el maestro Nim Järvi.